Ser Historia, con Nacho Ares.
Su Majestad, no podemos echarnos atrás. Hemos recuperado dos ciudades. No podemos abandonar.
¿No lo sabes? Li Chu ha enviado 30.000 soldados de Kui, listos para invadirnos. Si se alían con la ciudad de Chengui, nos tendrán rodeados.
Pero proclamó la demolición de las murallas, Majestad. Un hombre debe estar dispuesto a morir por su palabra. No puede traicionar sus principios.
Si lo hago, ¿quién se preocupará por la ética? Cuando nos derroten, la victoria y la derrota son lo que importa, no la ética. Confucio, Confucio, Confucio. Deberías seguir mi ejemplo. A veces hay que parecer estúpido. ¿No dijo tu venerado Lao Tzu: logra todo sin hacer nada?
Escuchábamos un fragmento de la película Confucio, de Hu Mei, dirigida en el año 2010. Este personaje de la historia de China, a caballo entre el siglo VI y el siglo V antes de nuestra era, es sin lugar a dudas uno de los referentes clásicos para intentar acercarnos un poco al pensamiento, a la religiosidad, a la filosofía e incluso a la ética, como luego descubriremos en nuestro programa de hoy. Confucio ha tenido esos reveses por parte de la historia, ha sido en muchas ocasiones un personaje laureado, un personaje idealizado y exagerado, y durante la etapa más comunista de la historia reciente de China, un personaje tremendamente perseguido, donde sus libros eran quemados y donde estaba totalmente prohibido hablar de su figura y de su obra. En los últimos años, la apertura de China ha hecho posible que el propio nombre de Confucio sea la tarjeta de visita de algunos de los institutos más importantes del país oriental para dar a conocer su cultura, su lengua, su historia en Occidente. A la figura de Confucio vamos a dedicar el bloque principal de nuestro programa de hoy. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia, la China de los siglos 6 y 5 antes de nuestra era, la China de Confucio. Descubriremos su figura y su pensamiento. Luego nos perderemos por los túneles de la ciudad autónoma de Melilla, la huella de una guerra subterránea de la que todavía queda mucho por descubrir. Y también tendremos tiempo para conocer uno de los enclaves más importantes del románico, San Isidoro de León. Todo esto, más otros temas, como siempre, formarán un programa muy especial. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Empezamos! El sonido de estos pasos que escuchamos de fondo nos ayuda a viajar en el tiempo hacia el siglo XVIII. Fueron grabados hace pocas semanas en los túneles, las galerías, las minas del llamado Frente de la Victoria, en la ciudad autónoma de Melilla. Desde que los españoles llegaron allí en el siglo XV, a finales del siglo XV, la ciudad de Melilla se convirtió, ya en aquellos años, en una ciudad absolutamente militarizada para controlar el paso y sobre todo desde el punto de vista estratégico para el control del Mediterráneo occidental, por el temor, por el miedo que había al avance musulmán en aquella época. Hasta nosotros han llegado muchas de esas fortificaciones, pero lo que por primera vez se ha excavado, y es donde está la singularidad de este impresionante descubrimiento, que se conocía a través de mapas de la época del siglo XVIII y del siglo XIX, y sin embargo todavía nadie se había aventurado a recorrer los kilómetros de galerías, son precisamente eso, el conocimiento de esos caminos subterráneos que utilizaban los españoles y también los marroquíes hace varios siglos como un escenario más de la guerra. Siempre hablamos de la guerra como algo que sucede en superficie o en el mar, sin embargo, pocas veces caemos en la cuenta de que bajo tierra, con estas galerías, también se hacía guerra. Como digo, vamos a escuchar la conversación que tuvimos en uno de esos túneles, precisamente bajo tierra, con el arqueólogo Juan Belver. Juan Belver, bienvenido a Hacer Historia.
Hola Nacho, ¿qué tal?
¿Cuándo llegan los españoles a Melilla?
Bueno, pues fue un proceso lento que culminó en 1497. Previamente los reyes católicos entablaron una negociación con los caídes de la ciudad de Melilla, y fruto de esa negociación de años, finalmente la ciudad es entregada a los reyes católicos como vasallaje, como una ciudad vasalla de los reinos castellano-leoneses.
Estamos en el extremo casi occidental del Mediterráneo, era una posición estratégica con todo lo que estaba sucediendo en aquella época de finales del siglo XV en este mar,
¿no? El Mediterráneo, efectivamente, había una amenaza principal que era la amenaza turca, que avanzaba inexorablemente por el norte de África, que ya tenía Argelia como un reino vasallo, que Marruecos también estaba dentro de ese ámbito ya de influencia turca, y los reyes católicos, dentro de su política exterior de Mediterránea, que era primordial y principal para ellos, que era de alguna manera lo de aquello de seguir la reconquista hacia el sur, ¿no?, hacia África, pues aplicaron la toma de Melilla, como hemos dicho, en 1497, para cortar esa expansión hacia el estrecho y también proseguir esa política de que la reina Isabel, sobre todo, fue la gran impulsora, ¿no?, la de continuar hacia el sur con la reconquista.
Esa posición estratégica y ese aspecto tan belicoso y militar en la historia de España es lo que ha hecho que muchos de los monumentos que han llegado hasta nuestros días, de tanto de aquella época como de siglos posteriores, pues estén vinculados precisamente a eso, ¿no?, a las zonas de defensa, a fortalezas.
Sí, fue una constante tener una permanente defensa de la ciudad. Al principio, en el siglo XVI, el hinterland, ¿no?, el entorno inmediato de la fortaleza y de la ciudad, estaba muy controlada por los gobernadores, pero poco a poco se produce un proceso de cierre, ¿no?, hacia dentro de sus murallas, y se produce un mecanismo de defensa que se articula en diferentes recintos fortificados, ¿no? El primer recinto, que es propiamente dicho la ciudad, ¿no?, y después ya está el segundo, tercer y cuarto recintos, que son elementos defensivos que van creciendo como anillos alrededor de la ciudad y que culminan en torno al siglo XVIII, en 1734 o 35. Con la precisamente el levantamiento de los fuertes de las Victorias, los más espectaculares y donde nos encontramos.
Es lo que te iba a comentar, porque nos hemos puesto el casco, la linterna, el frontal en la cabeza y nos hemos sumergido en las entrañas de la ciudad, de la antigua ciudad de Melilla, por una serie de galerías que tienen varios kilómetros, que tenían también esa finalidad defensiva. Cuéntanos un poco dónde estamos, porque yo estoy perplejo de este aspecto tan laberíntico que tienen los túneles en donde estamos.
Sí, la ciudad cuenta con unas defensas exteriores en el sentido que están en la superficie, que son las que vemos, las murallas, los fosos, pero a su vez también tienen unas defensas que son interiores, subterráneas, que van por debajo de la tierra y que de alguna manera van en paralelo a las fortificaciones que vemos, aéreas, ¿no?, las murallas. Eso supone pues un recorrido aproximado de 4 kilómetros que se encuentra en bastante buen estado en todo su recorrido y que ahora mismo, bueno, pues la ciudad autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Fomento, pues está impulsando su reconstrucción, su limpieza, su recuperación en suma. Y bueno, pues fueron unas galerías muy importantes, sobre todo en un momento determinado de la historia de la ciudad, como fue el sitio de Melilla de 1774 a 1775. Fueron unos escasos 100 días en el que el rey Mohamed III cerca la ciudad, cerca Melilla, como cerca Ceuta, como cerca también el Peñón de Vélez, en fin, inicia una política expansiva. Y entonces la ciudad sufre ese importante asedio en 1774, como te digo, y estas galerías suponen una defensa fundamental para la ciudad, porque el ejército marroquí no tenía una gran artillería, y entonces la manera de poder destruir las defensas españolas era subterráneamente, era construir galerías subterráneas, ir hasta las fortalezas españolas, colocar grandes quintales de pólvora, ¿no?, grandes cantidades, hacerlas explotar, y entonces todo lo que hay encima se viene abajo, murallas, hombres, todo, ¿no? Y entonces abre unas grandes brechas que le permite al enemigo penetrar en masa a la fortaleza que está atacando. Nosotros pues tenemos que hacer lo mismo, o sea, tenemos que hacer unas galerías que por debajo fueran a buscarlas de ellos. Y entonces lo que hemos estado visitando hoy, tú y yo, pues ha sido las cicatrices de esa guerra subterránea, en donde hemos visto galerías contra galerías, yo te busco, yo voy por allí, yo voy detrás de ti, y a ver en qué momento te puedo colocar una gran carga por debajo que te haga volar por los aires, y bueno, pues se acabó el peligro por ahí, porque claro, por ahí ya en un escombro tú ya no puedes abrir una galería porque no se sujeta, no tiene, es como la arena de la playa, ¿no? Habría que hacer una intibación, una estructura, y ese tipo de guerra no está para eso, ¿no? Lo que haces es buscar otro sitio, ¿no? Ir por otro lugar, o sea que por ese sitio has sellado, has frenado el ataque enemigo, el acceso del enemigo.
Me ha recordado un poco cuando caminábamos por estas galerías al comienzo de la película El Capitán a la Triste, es un siglo antes, pero en el siglo XVII, pero aquí estamos en el XVIII, pero la mecánica es prácticamente la misma, ¿no? Hemos visto astilleros para disparar al enemigo que puede venir por esa galería frontal, pozos para hacerlos caer.
Sí, oye, es todo un sistema donde la imaginación para hacerte daño no tiene límites, ¿no? Es el perro y el gato, pero aquí te mato, ¿no? O sea, que tienes una galería donde pasas y de pronto tienes un agujerito a la izquierda y es que detrás hay una pequeña galería donde se ha escondido uno con un sable, con una pistola, etcétera, ¿no? Pero bueno, la guerra de minas ya sabes que es muy antigua, ¿no? Desde el Bajo Imperio Romano, en Asia, que es la primera constancia de la guerra de minas, o sea que es algo muy, muy antiguo. Pero ahora, la sofisticación del grado sumo, lo más, es el 18, mejor casi que el 19, ¿no? En el 18 es cuando se inventa ya todo lo inventable, ¿no? Y además con una capacidad de hacer las minas muy elaborada, porque existe un cuerpo de ingenieros militares que se crea en España, hablamos ahora en España, en 1700, y claro, todo, a partir de ese momento, en 1700 a 1800, bueno, pues hay un gran desarrollo de la ingeniería militar con unas grandes obras de grandísima calidad y muy bien elaboradas, y estas galerías son un ejemplo de ello.
¿Cuándo se abandonaron estas galerías?
Pues después de 1774 hubo alguna pequeña escaramuza más, algún pequeño sitio, pero se puede decir que en 1789 prácticamente el sistema dejó de prestar servicio frente a un asedio, porque ya primero ya no hubo un gran asedio de la ciudad, ya no hubo ningún otro ataque más, así que lo que se trataba era de mantenerlas limpias y vigiladas, porque bueno, siempre te permitían, te estás alejando de la ciudad y te estás metiendo en campo enemigo unos cuantos kilómetros por abajo, ¿no? Que el enemigo no te ve, o sea, eso es una ventaja que siempre hay que conservar. Pero funcionalmente fue un gran impulso de la fortificación en ese momento determinado del 18, y luego prácticamente quedó como sistemas de comunicación y de transporte, porque por aquí iban mulos, iban burros cargados con material de un sitio para otro, pues comunican las diferentes baluartes, los diferentes fuertes, o sea que había mucho tránsito cuando la ciudad tenía algún tipo de problemas de sitio, de que dispararan desde fuera. Era mucho más seguro circular por aquí que circular por fuera, por la superficie. Entonces eso sí que conservó ese carácter, ¿no?
Hombre, ahora lo estáis recuperando, en los próximos meses tenéis previsto la apertura al público como una de las atracciones más de la ciudad de Melilla.
Sí, además muy demandada por la población. Hemos hecho visitas para todos los centros culturales y todas las asociaciones culturales que lo han solicitado. Estamos hablando pues de una, en total, visitas distintas de unas 600, 700 personas, y bueno, ha sido un éxito tremendo, ¿no? Están deseando volver, verlas ya recuperadas, pero sobre todo quieren ver todo aquello que no les hemos enseñado, que son otros kilómetros de galería que estamos trabajando en ellos, y que además yo creo que les va a encantar, y está todo el mundo preguntándonos a ver cuándo lo vamos a abrir. Además es una, la intervención que se plantea es una intervención sencilla. Las galerías llevan 300 años así, no hace falta ponerse un suelo de madera ni una red eléctrica, ¿no? La gente, el visitante tendrá que entrar con su candil, como iban los soldados en el 18, o sea, un candil de pila, pero tendrán que ver, claro, cómo se caminaba y lo que se sentía aquí. No se trata de llegar con una linterna muy potente, sino de ir con unos candiles con una luz limitada, como la que tenía el soldado que entraba, que no veía más allá, vamos a decirlo claro, de sus narices.
Muy bien, Juan Belver, arqueólogo, muchísimas gracias por habernos guiado por estas galerías tétricas, pero apasionantes también, de la historia de Melilla.
Muchas gracias, Nacho. Un saludo para todos tus oyentes.
Ser Historia, en la cadena SER.
Dejamos los túneles de la ciudad autónoma de Melilla, ese imbricado laberinto que nos hacía viajar en el tiempo hacia el siglo XVIII y el siglo XIX, y cambiemos de tercio. Seguimos en Ser Historia, y en esta ocasión nuestra máquina del tiempo, nuestra particular máquina del tiempo, nos lleva hasta la Edad Media, hacia uno de los lugares más emblemáticos de nuestra historia, el Reino de León. No es la primera vez que hablamos aquí en nuestro programa sobre la importancia que tuvo el Reino de León en la Edad Media de la Península Ibérica, de la historia de España. En varias ocasiones hemos intentado dar a conocer todo el rancio abolengo de esta importante región dentro de nuestro pasado, y sobre todo los protagonistas que hicieron de ella un lugar tan importante, del que, por ejemplo, nosotros hemos heredado, según dicen algunos historiadores, el moderno parlamentarismo. Dentro de esos monumentos más emblemáticos de la ciudad de León existe uno que es una parada obligada, no solamente para los visitantes, para los turistas, sino también para los peregrinos en su paso hacia Santiago de Compostela. La Colegiata de San Isidoro de León, el Monasterio de San Isidoro de León, la Basílica de San Isidoro de León, reúne en su iglesia, en su museo, en su claustro, algunos de los ingredientes que hacen viva casi la historia del reino leonés a lo largo de la Edad Media. En los últimos meses, uno de los objetos más emblemáticos de San Isidoro ha sido el cáliz de Doña Urraca, que, si lo recordarán nuestros seguidores en un programa de Ser Historia, el número 258, el especial de Viernes Santo de esta quinta temporada, ya hablamos de él en relación a esa investigación que Margarita Torres había desarrollado para demostrar que era la copa que la tradición cristiana identifica con el cáliz de Cristo desde el siglo IV-V de nuestra era. Nos hemos acercado a San Isidoro de León una vez más, y de la mano de Raquel Jaén, la gerente del museo, hemos intentado conocer un poco la historia del edificio y sobre todo la historia de la colección de las magníficas piezas que ahí se exhiben en él. Yo cuento con algunas anécdotas muy interesantes vividas con Raquel después del boom mediático internacional que supuso esta identificación del cáliz de Doña Urraca con el supuesto cáliz de la última cena empleado por Jesús. Cuando yo fui a grabar el reportaje para Cuarto Milenio, para la televisión, daba la casualidad de que en ese museo estaba un fotógrafo de France Press que luego redirigió la fotografía en la que aparecíamos Raquel y yo observando la vitrina del cáliz a todos los medios internacionales del mundo, lo que nos hizo ser portada por un día de grandes medios, tanto en Estados Unidos como en Australia, que en el mundo anglosajón y también en Europa. Bueno, pues con Raquel Jaén hemos compartido algunos minutos, como decía antes, para redescubrir la historia de este importante lugar. Vamos a escuchar la conversación que hemos mantenido con ella, gerente del Museo de San Isidoro, sobre este importante enclave en la historia de León.
Raquel Jaén, bienvenida a Ser Historia.
Pues muchas gracias y muy a gusto de estar con vosotros aquí.
¿Cuál es el origen de San Isidoro?
El origen de la Colegiata de San Isidoro se remonta al siglo X, cuando se edificó aquí una iglesia hecha de materiales pobres, pues de barro, de ramas, y a partir de ahí se empezó a generar un movimiento alrededor.
¿Y el nombre de dónde viene? Porque en origen el monasterio estaba con otra advocación, la de San Pelayo.
Efectivamente, aquí inicialmente esa iglesia de la que hablaba, de materiales pobres, estaba advocada a San Juan y San Pelayo. San Pelayo era un niño mártir que había fallecido bajo las manos de los musulmanes. Y en el año 1063 se decide por parte del rey Fernando I y de la reina Sancha solicitar las reliquias de San Isidoro de Sevilla para consagrar una nueva iglesia. De ahí es de donde procede el nombre, de que tenemos aquí en la basílica las reliquias de San Isidoro.
Uh-huh. ¿Y el nombre de colegiata, el nombre de monasterio, de dónde procede esta terminología?
Pues inicialmente, ya desde sus orígenes, se había realizado aquí la gestión para que la iglesia fuera cuidada por monjes. Inicialmente eran por las infantas de León y alrededor se generó un monasterio, con lo cual viene desde tiempo inmemorial.
Paseando, caminando, deambulando entre las salas, las naves de la iglesia, el propio museo, el claustro, vemos que la estructura, al igual que sucede con otros edificios medievales, ha evolucionado muchísimo con el paso de los siglos, y San Isidoro no es una excepción. Vemos puertas ciegas, que hace un poco pues esa reestructuración que se ha realizado con el paso de los años, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque es importante destacar que aquí se ha intentado conservar un poco la esencia, porque seguimos conservando por un lado lo que es la basílica, la iglesia, por otro lado las propias habitaciones de los canónigos regulares, y luego alrededor se ha generado pues un hotel, un restaurante y el museo, que conserva parte de los tesoros del museo en sí, el Panteón de los Reyes.
Precisamente el Panteón de los Reyes es el lugar estrella por el que siempre ha sido conocido. Descríbenos un poco, porque siempre se ha hablado de la Capilla Sixtina del Románico, ¿no?
Sí.
¿De qué fecha son estas pinturas? Cuéntanos un poco de
esto. Esta afirmación fue realizada por el profesor Gómez Moreno. Él se sintió muy atraído por estas pinturas y consideró que eran la Capilla Sixtina del Románico. Efectivamente, desde sus orígenes en el siglo XII siempre se ha intentado preservar. Tiene la característica de que nunca han sido restauradas, solo han sido tratadas para que se conservaran, y además tiene también la peculiaridad de que se pueden observar todas en su lugar original. No tenemos que acudir a varios museos para poder verlas como ocurre en otros lugares. Y nos llama muchísimo la atención los colores, la viveza, dado que son del principio del siglo XII, llama la atención la gran calidad artística y técnica de sus autores.
Y la temática también es muy singular.
Efectivamente, sí, porque hacen referencia a la liturgia mozárabe, la liturgia clásica española. Con lo cual el ciclo iconográfico rodea este tipo de liturgia, y yo invito a todos a que vengan a conocerlo, porque es un sitio sobrecogedor.
Uh-huh. Al igual que sucede, como decíamos antes, con otros edificios de la historia de la península, de la historia de España, ha sufrido diferentes avatares a lo largo con el paso del tiempo, ¿no? Precisamente con la invasión napoleónica en España y su paso por León, saquearon el Panteón, y hoy prácticamente pues es muy poco lo que conocemos de los reyes, que, bueno, no desde el punto de vista histórico, pero sí de los restos que se conservan ahí, ¿no? Se saquearon absolutamente todas las tumbas.
Sí, efectivamente, como en toda revolución, pues se causan estragos. Aquí lo que ocurrió es que utilizaron el Panteón como caballerizas, y entonces parte de las tumbas las vaciaron para poder utilizarlas para dar de comer a los animales y demás, con lo cual algunas de las reliquias de los reyes, de los restos de los reyes, se perdieron. Pero sí que conservamos algunos de ellos. De hecho, se han realizado varios estudios científicos, uno de ellos un análisis con georradar para determinar la ubicación de las tumbas, y luego se procedió a realizar un análisis con ADN para intentar separarlo por sujetos, y así es como lo tenemos ahora, un poco separado por sujetos, pero claro, no se conserva como quizá nos gustaría que se hubiera conservado.
Y también otro de los lugares que nadie tiene que dejar de visitar es el museo. Ahora hablaremos un poquito de la pieza estrella que en los últimos meses ha surgido un poco a la luz de nuevo después de unas investigaciones. ¿Pero qué es lo que nos podemos encontrar? ¿Nos un breve itinerario sobre las piezas más representativas, el lugar en donde están expuestas de este Museo de San Isidoro?
Sí, pues el museo, en primer lugar, lo que hace es realizar una visita por las distintas estancias. La primera que se visita es el Tesoro de los Reyes de León, donde conservamos parte de las reliquias de ese siglo XI. Y donde destacaría la arqueta donde llegaron las reliquias del propio San Isidoro, otra arqueta que fue realizada aquí, que está realizada a base de marfil, porque aquí había un taller muy importante de marfil. El marfil es un material muy complicado de tratar, con lo cual era un taller de bastante preeminencia en esa época. Y también restos dejados por distintos peregrinos del Camino de Santiago que fueron realizando votos aquí. También cajitas árabes, que sabemos que fueron botines de guerra, otras fueron intercambios puramente realizados con interés de llevarse bien con los propios reyes de León, que en aquel momento eran muy fuertes dentro de la cristiandad. Y de esa sala pasaríamos a la sala del cáliz, que en este momento efectivamente es nuestra pieza estrella, en la que luego me detendré. Que está situada en la Torre del Gallo, es un lugar precioso, es una cámara que merece la pena visitar ya solo por su encanto y por su propio ambiente que se ha generado alrededor de esta pieza. A partir de ahí se pasa a la biblioteca, que es una biblioteca del siglo XVI, decorada con distintos relieves y pinturas y en la que se conservan códices desde el siglo X. Nuestra joya es una Biblia del año 960, que tiene la peculiaridad de que conservamos esa Biblia, que es visigótica, y la copia que se hizo 2 siglos más tarde, y están íntegras, no les falta ninguna hoja. Es una pieza de gran relevancia. Aparte tenemos unos 150 códices y casi unos 300 incunables. La biblioteca es una biblioteca bastante grande que puede ser utilizada si se acredita a la gente como investigador. A partir de ahí el panteón, que ya hemos hablado de él, y a partir de ahí el claustro, en el que se firmaron los primeros decretos en el año 1188, que hacen a León la cuna del parlamentarismo.
Ya has mencionado, y yo lo he hecho también como pieza estrella de este museo, el cáliz de Doña Urraca. ¿Cómo ha vivido el museo? La visión que tiene el público, llegan más curiosos, se interpreta efectivamente como si fuera el cáliz sagrado utilizado por Jesús en la última cena.
Pues para nosotros ha sido una aventura muy emocionante, decirte, Nacho, la verdad, porque para nosotros era una pieza muy relevante, tanto artística como estilísticamente, pero con todo el estudio realizado tanto por Margarita Torres como por José Miguel Ortega, pues la pieza ha tomado un otro cariz, ¿no? No deja de ser otra pieza de la que, a partir de estudiar su historia, solo pensar que pudiera ser en el siglo IV la pieza considerada por los cristianos como la de la Última Cena, pues para nosotros es muy especial. Por parte nuestra lo que hacemos es un poco comentar estilísticamente la pieza, comentar un poco la historia de Doña Urraca, y lo que hacemos es hacer alusión efectivamente a la realización de este estudio de investigación. Nosotros consideramos que, bueno, que está bastante documentado por lo que hemos leído y lo que nos han comentado los propios investigadores, y también nos ha llamado la atención que, bueno, nadie en realidad ha salido con ningún tipo de justificación metodológica o una justificación científica negando o poniendo en duda estas investigaciones.
Porque creo que no las hay, pero bueno, eso sería tema para otro programa. Muy bien, Raquel Jaén, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de San Isidoro y, como digo siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer un poquito más de historia.
Pues muchas gracias a vosotros y espero que sigáis con el espíritu de querer conocer cosas, ¿no? De mirar las cosas con ojos de niño.
En la cadena SER, SER Historia, con Nacho Ares.
Historia del pensamiento, historia de la filosofía, historia de las ideas, de la ética, incluso podríamos decirlo así, y extrapolamos el lugar, el espacio en el que nos movemos hacia el lejano oriente, hacia Asia. Hay una figura que desde luego brilla por su esplendor, o por lo menos por la tradición que ha legado a partir de ese siglo VI, a mediados del siglo VI antes de Cristo. Me estoy refiriendo a Confucio, uno de los pensadores chinos más importantes, cuyo legado, cuyo eco, en los próximos minutos descubriremos qué hay de realidad en ese personaje histórico y qué hay parte de esa tradición también que luego, seguramente en siglos posteriores, se ha ido añadiendo y ha ido creciéndose y retroalimentándose de alguna forma hasta formar ese arquetipo, como digo, esa idea del Confucio que todos tenemos en la cabeza como un pensador casi idealizado, ¿no? Isabel Cervera, bienvenida a Ser Historia.
Muchas gracias.
Isabel Cervera, como siempre, es nuestra encargada, nuestra sinóloga particular de todos estos temas vinculados al mundo del Extremo Oriente y sobre todo de China. Ella es profesora titular de Historia y Teoría del Arte del Centro de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid y es directora del Instituto Confucio de Madrid. Isabel, ¿cómo podríamos brevemente, para los que nos están escuchando, tengan una idea de ese paisaje histórico, de ese panorama, de cómo era la China de finales del siglo VI, de mediados del siglo VI, cuando aparece la figura de Confucio?
Bueno, yo creo que es muy interesante contextualizar históricamente al personaje, porque la idea de que China es un imperio sin principio ni fin, prácticamente, no deja de ser una utopía y digamos, un eslogan histórico, y realmente la época que vivió Confucio, en torno al siglo VI antes de Cristo, como bien has dicho, es una época de gran convulsión en China. Es el periodo que se llama de los estados combatientes, y como su propio nombre indica, son estados que están reivindicando constantemente sus propias fronteras y, en definitiva, la dominación de un territorio que logrará finalmente en el siglo III el primer emperador de China, Qin Shi Huangdi.
Ese contexto tan violento, tan convulso como lo definías ahora, justifica un poco la forma de pensar de Confucio, ¿no? Un poco al igual, imagino que muchos de sus coetáneos, hartos o hastiados de vivir en un mundo belicoso diariamente, en donde todos los principados estaban en guerras continuas unos contra ellos, y donde parecía que no había un estatus de paz bueno, que no iba a llegar nunca a ese estatus de paz, ¿no?
Sí, sin duda, sobre todo no solo el estatus de paz que mencionas, sino también el sentimiento de una ideología que sustentara alguno de esos poderes para realmente poderse imponer, evidentemente con la ayuda de las armas, pero también con el sustento de un sustrato ideológico que aglutinara a lo mejor pueblos diferentes, tradiciones diferentes, e iniciara el proceso de una búsqueda de identidad propia, ¿no?
¿Cómo era ese Confucio auténtico, el Confucio original, ese que la historia dice que nació en el año 551 antes de nuestra era y murió en el 479? ¿Hay documentos históricos que nos hablen de esa biografía de Confucio?
Bueno, precisamente en uno de los textos que forman parte del corpus clásico del confucianismo, que son las analectas, o en chino se llama lü, que son conversaciones directas, supuestamente se recogen diálogos entre el maestro y sus discípulos que hacen alusión a su biografía. Pero como todos los textos de muchos de los pensadores del mundo asiático, pero también del contexto mediterráneo, son construcciones un poco a posteriori, no dejan de ser, en cierto sentido, geografías de una vida cuyos datos y la veracidad de los mismos, bueno, pueden ponerse en duda, y hay un gran debate historiográfico en torno a esta cuestión, ¿no?
Sí, porque la historia parece decir, por lo menos grosso modo, a grandes rasgos, que él venía de una familia acomodada, que lo perdió absolutamente todo cuando falleció su padre, que aún así él recibió una educación muy esmerada, lo que le permitió acceder a altos puestos de la administración, ¿no? Llegando incluso a ser, lo tengo aquí anotado, ministro de Justicia, lo que ya nos está hablando de un personaje importante.
Sí, sin duda es el resultado un poco de la organización social en esos momentos de China, que puede ser comparable también a la situación en nuestro contexto, en otros momentos históricos, en el que, al no ser el hijo mayor, no tiene los derechos de sucesión familiares y tampoco se dedica a las armas, y digamos el que se dedica a las letras, ¿no? Es el intelectual en esos momentos, y podemos transmitir esa idea, y va a ir ofreciendo a los diferentes gobernantes de esos siete reinos sus conocimientos sobre una construcción de una teoría política, que hoy hablaríamos en estos términos, para conseguir pues la pacificación y también la superioridad de estos reinos. Y en uno de ellos, en unos momentos, trabaja como lo que hoy llamaríamos también ministro de Justicia.
Ministro de Justicia, ¿no? Quizás ese escenario tan negativo en el que él vivió gran parte de su vida con esas batallas continuas entre principados, es lo que hizo que muchos coetáneos de aquella China del siglo VI antes de nuestra era pues perdieran un poco la fe en los dioses y buscaran soluciones a los problemas en nuevos pensamientos y sobre todo también aferrándose un poco a la antigua tradición, ¿no? A los pilares más sólidos de China, que era en definitiva lo que defendía un poco Confucio, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, la tradición china tampoco tiene un panteón de dioses como la tradición mediterránea, sino que tiene, digamos, ideas divinizadas, como es la idea del poder supremo, del cielo, etcétera, que no son figuras antropomórficas todavía en esos momentos. Y Confucio se basa sin duda en la tradición para que cuando él a los 50 años, digamos, abandona a la búsqueda del éxito político e inicia esos paseos, digamos, o esos viajes para poder ir comentando y consiguiendo adeptos a su propio discurso, ¿no?
Vemos un poco esa imagen, ese arquetipo que en algunos elementos nos recuerda a la figura de Jesús de Nazaret, de cómo se va juntando con discípulos, con seguidores, lo cuentan las crónicas, que son muy relativamente pocos en cada ciudad a donde va, que se paran a escucharle y que él propone pues una nueva forma de vida, una forma nueva de buscar ese equilibrio con la naturaleza, bueno, en definitiva, pues una paz que tuvo su éxito en el sentido de que sus ideas poco a poco se fueron expandiendo por toda China. ¿Es esto cierto?
Bueno, es cierto hasta cierto sentido. Digamos, durante dos siglos posteriores a su propia existencia, no hubo un calado hondo de sus doctrinas, sino que estas empezaron, como he dicho antes, dos siglos después, y empezaron a manifestarse y a hacer esa compilación de textos que finalmente se canonizó en la dinastía Han en el siglo II antes de Cristo. Y en el periodo del primer imperio de China, en el siglo III, que hemos mencionado antes, precisamente hay una lucha tremenda contra la doctrina confuciana, y quema de libros confucianos, persecuciones, etcétera, y que se recupera en el siglo Han, digamos, donde se hace una nueva relectura, y a partir de ahí se supone que es la ideología básica del imperio chino hasta el siglo XX.
¿Y por qué se le perseguía? Porque yo tengo aquí anotada, yo lo tengo que decir, todo lo que venga de China a mí me suena a chino, ¿no? Valga un poco la redundancia, es un chiste que seguro que habrás escuchado muchísimas veces, pero es cierto, ¿no? Y esos arquetipos que presentaban sus ideas, pues buscaban un poco el buen hacer en la vida diaria, es decir, la justicia del Estado, el valor de la tradición, en definitiva, son elementos que cualquiera que tenga un poco de sentido, pues esgrime, ¿no? Pues para intentar compartirlos con los que le rodean en una sociedad convencional. Lo que nos está hablando ya también de que si estos elementos no se daban, estas ideas no se daban y había que propugnarlas, había que presentarlas como algo novedoso, la situación en aquella época tendría que ser terrible.
Sí, no, sin duda debía ser terrible. En el mundo de la historia antigua los conceptos y los parámetros son muy distintos a los de la actualidad. Cuando gana, digamos, esas guerras, el Estado de Qin, y forma su imperio, lo forma bajo el imperio de las armas y bajo el imperio de una ley penal muy, muy estricta, ¿no? Que él elige frente a otras escuelas de pensamiento como el confucianismo y el taoísmo, él elegirá una que se denomina en castellano legismo. Entonces, la aplicación sin oposición de esa ley penal muy fuerte, ¿no? Donde esa clase de intelectuales o de esa meritocracia a partir del estudio, digamos, es un elemento que constituye la oposición a un gobierno tan autoritario y dictatorial que hoy hablaríamos del primer emperador de China.
Uh-huh. Todo esto es un poco la figura de Confucio, que vosotros habéis tomado en este Instituto Confucio de Madrid como eje principal, no con la idea de seguir sus ideas, que también, porque están muy bien, todo hay que decirlo, sino también para dar a conocer un poco la cultura china, ¿no? Hay una página web que yo recomiendo aquí vivamente, que es www.confuciomadrid.es, en donde se puede acceder a todos los contenidos del instituto, que son de lo más variado.
Muchas gracias por esta opinión. Nosotros no hemos elegido el nombre del Instituto Confucio. Para explicar un poco la estructura de este instituto, El Ministerio de Educación chino tiene en su estructura una, podríamos hablar de una secretaría general que se llama Hanpan, que es la oficina para la enseñanza del chino como lengua extranjera. Actualmente se llama Hanpan Instituto Confucio y precisamente en el 2014 cumple 10 años de su creación. Su idea es difundir la lengua y la cultura chinas en todo el mundo y utilizar como instrumentos los institutos Confucio, siguiendo un poco el modelo del Cervantes, del Goethe, del British, etcétera, pero con una gran variedad, que es el apoyo de las universidades locales. De manera que en España no hay un instituto Confucio, como puede haber en China, un instituto Cervantes central, sino que en España somos 6 y estamos en León, Las Palmas, Barcelona, Granada, Valencia y Madrid, y cada uno tenemos un convenio, un acuerdo con las universidades locales. En nuestro caso, en Madrid,
la autónoma, ¿no?,
que es el primero que se fundó en España, es con la Universidad Autónoma de Madrid, con Casa Asia.
Uh-huh. Y estuve viendo el otro día un poco los contenidos, como decía, son muy variados. Hay no solamente clases de chino, que es quizás el recurrente más fácil, sino también un montón de conferencias y de temas que a mí me parecían muy atractivos.
Sí, tanto a Hanpan como evidentemente a nosotros, y en especial también a la Universidad Autónoma, nos interesa apoyar la lengua con la difusión de actividades culturales que no solo enseñen la tradición china, que sin duda lo hacemos también, sino la cultura contemporánea, que es extremadamente importante, viva y suficientemente interesante como para que tenga una presencia importante en nuestras actividades.
Uh-huh. www.confuciomadrid.es es la página web del Instituto Confucio de Madrid, que en los últimos minutos Isabel Cervera, profesora de la Universidad Autónoma, nos ha ayudado a conocer un poquito más en profundidad, tomando como referencia, tomando como paralelo la imagen de ese pensador casi mitológico, casi mítico del mundo del Extremo Oriente, Confucio. Isabel, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia.
Muchas gracias a vosotros.
Historia presenta el asesinato de Kennedy.
Santiago, no espere que cuente quién disparó al presidente. Casi podría decir que ni yo mismo lo sé. Pero sí puedo contar cómo se tramó todo. Mucho más sencillo de lo que usted cuenta en su libro. Nosotros no vimos conspiración por ningún sitio. Sin embargo, usted ha construido respuestas sobre preguntas inexistentes. Incluso ha querido ver a alguno de nuestros hombres vestido de mendigo aquella mañana de invierno. No, mi querido amigo, no. La historia es mucho más sencilla. La verdad es solo una. Está en boca de todos, pero es tan violenta que nadie es capaz de aceptarla. Nadie quiere reconocer que la propia CIA mató al presidente Kennedy. Pocos meses antes, a comienzos del verano de 1963, transmití a mis hombres de confianza la decisión que habíamos tomado en la cúpula de la agencia. Todos estábamos de acuerdo con lo que se iba a hacer, aunque había discrepancias en cuanto al método para llevarlo a cabo.
¿Ves lo que dicen de él, Howard? Se busca por traición. Si nos dejamos llevar por su política, pronto nos veremos abocados a la perdición.
Tengo que reconocerte, mi querido John, que nunca antes se había leído esto de un presidente de los Estados Unidos. Hay que hacer algo y con urgencia.
Sí, pero ¿cómo? Ha recibido órdenes de que actuemos con premura antes de que sea demasiado tarde. Lo que propone la CIA no es sencillo, es casi apocalíptico. A pesar de este panfleto en el que se acusa a Kennedy de comunista y degenerado, o no ser el ejemplo para muchos americanos, la gente está con él, eso es evidente.
Aquí la gente no tiene nada que decir, John. Déjales que ellos elijan a su presidente con los votos. Nosotros nos encargamos de gobernar. En caso contrario, los asesores de la Casa Blanca intentarán hacer su trabajo.
Sí, pero Kennedy ha cometido un error. Más de un error. Se niega a escuchar los consejos de los asesores. Su política no es precisamente pacifista. Pero es muy hábil haciendo creer a los votantes que sí lo es. La última locura de su gabinete es la de invertir millones de dólares en la carrera espacial por conseguir llegar a la Luna.
Eso, John, también beneficia al estamento militar y a nuestros superiores. Lo que no es de su agrado son las reticencias que tiene JFK en abordar el tema de Vietnam.
Precisamente por eso debemos actuar con rapidez. No creo que tengamos más de 48 horas para tomar una decisión. En la reunión del próximo miércoles hay que llevar un plan cerrado.
Creo que tengo a la persona idónea.
Perfecto. Ya sabes que nadie más que tú ha de saber de quién se trata. Su nombre no nos interesa. Yo tengo también a otra persona. Actuarán por separado. Confiamos en tu elección. Lo siento, Howard. Yo solamente me limito a transmitir las órdenes que me han dado.
Sí, dígame.
Oswald, ¿eres tú?
Sí, soy yo.
Contamos contigo.
Entiendo.
Debemos vernos. Espera en la parada del autobús en la esquina de la calle Houston. Mañana a las 5 en punto de la tarde.
Allí estaré. Pierda cuidado.
Recuerda que no debes girarte. Debes mirar al edificio de depósito de libros escolares.
Así será, como de costumbre.
Hasta mañana entonces.
Una vez hecho el contacto, la última pieza de la maquinaria, todo el engranaje comenzó a girar de forma inexorable. Los intereses de unas pocas personas ligadas al gobierno en la sombra tenían más peso que los millones de votos que Kennedy había sacado en las urnas. Lo tenían pensado desde el mismo momento en que JFK fue elegido presidente en las elecciones de 1961. A nadie le gustó ni la victoria ni la mayoría obtenida. Se entendió como una suerte de peligro a los intereses de América. Y eso, querido amigo, era inadmisible.
Muy bien, Oswald.
Buenas tardes.
La fecha será el 22 de noviembre. Cae en viernes.
¡Un viernes! Bonito día para empezar un fin de semana emocionante.
A las 11:15. Tendrás que estar prevenido, con suficiente tiempo de antelación. Protocolo señala las 12 del mediodía como la hora prevista. El itinerario es el que ya conoces.
La comitiva irá en dirección oeste, ¿verdad?
En efecto, Oswald. ¿Lo tienes todo preparado?
Lo estará para ese día, no se preocupe. Cuento con un Carcano 9138.
Calibre 6.5. No está mal. Ten muy presente esto que te voy a decir. Lo más importante de todo es que solamente has de disparar una vez.
¿Cómo dice? ¿Eso significa que habrá más gente en otros puntos de la plaza?
Limítate a hacer tu cometido, Oswald. Recuerda, un solo disparo. No te interesa saber nada más. Ahora voy a tomar el autobús. No te vuelvas. Espera un par de minutos antes de regresar a tu trabajo.
En aquella época no había otra mejor manera de hacer las cosas. Los contactos y la información se proporcionaban de forma personal. No se hacía por teléfono, ni por carta, o dejando una nota en un lugar determinado. No había que dejar huella de absolutamente nada. Lee Harvey Oswald sospechaba que no trabajaría solo, pero no lo podría confirmar nunca. Del mismo modo que jamás vio el rostro del mediador. Como de costumbre esa mañana de viernes, Oswald tenía tareas que hacer en una de las plantas superiores del edificio del depósito de libros escolares de Texas. El revuelo entre los trabajadores por la llegada de la comitiva presidencial era grande, por lo que el horario de trabajo se había relajado de forma considerable.
¡Mierda! ¿Quién demonios llama ahora? Sí, dígame, ¿quién es?
Hola, cariño, soy yo, Marina.
Ah, dime, cielo, ¿qué quieres? Estoy bastante ocupado en el trabajo.
¿Pero no decías que hoy estaba todo más tranquilo porque pasaría por allí el presidente?
Sí, es que está a punto de pasar y estoy aquí con los compañeros y no me lo quería perder.
Oh, lo siento, cariño, vi la hora y creí que ya habría pasado. Dijiste que sería el mediodía.
Ya, pero al parecer llevan retraso. Por aquí no ha aparecido nadie todavía, pero se escucha cierto revuelo por la calle Houston. Seguro que está al llegar. Tengo que dejarte. Llámame luego.
Muy bien, cielo. Solo llamaba para ver cómo había ido todo y encargarte una cosa para el niño. Un par de compras que tienes que hacer antes de que llegues a casa.
No te preocupes. Ahora te llamo a casa cuando pase la comitiva. Descuida, que lo haré.
Venga, cariño. Pásalo bien con Charlie y el resto de chicos. Y no critiques mucho al presidente.
Así lo haremos. Descuida. Dale un beso al pequeño Jung y dile que se porte bien. Te llamo en unos minutos.
Ok, mi vida. Hasta luego.
Pero Lee Harvey Oswald no volvió a llamar a su esposa. Estaba demasiado concentrado en lo que tenía entre manos. Nada podía fallar, como así fue. El 22 de noviembre de 1963, a las 11:40 de la mañana, aterrizamos con el Air Force One en el aeropuerto de Dallas. Apenas 10 minutos después, la comitiva presidencial abandonaba el aeropuerto en dirección al centro de la ciudad. Y a las 12:30 en punto, la limusina del presidente recorría la calle Houston en dirección a la Plaza Dealey.
¿Qué ha sido eso?
Poca gente del gobierno comprendió lo que había sucedido realmente aquel claro día de noviembre de 1963 en la ciudad de Dallas. Santiago, no me mire con cara de incredulidad. El plan era perfecto. La mejor prueba de ello es que 5 décadas después los periodistas continúan lanzando ideas confusas como las que usted mismo publica en este libro. Las 20 grandes conspiraciones de la historia. Buen trabajo, Santiago. Pero en el equipo que participó en el asesinato del presidente, nadie sabía realmente lo que su compañero iba a hacer. Ahí reside la razón del éxito. Había muchos hombres que ni siquiera sospechaban que trabajaban en una misión en la que el objetivo final era matar al presidente. Tenían un cometido y lo llevaron a cabo a la perfección. La única persona que conocía todo el entramado al detalle era yo, el menos sospechoso. Aquel a quien nadie echó ni siquiera en falta en la Plaza Dealey. Estuve en todos. Y en ningún sitio al mismo tiempo. Ahora bien, yo me limité a cumplir una orden. Todos tuvimos el mismo grado de culpa. Y tampoco apreté ningún gatillo, 1, 2 o 3 veces. Pero eso es otra historia que ya seguramente a nadie importe. O quizás sí. Adiós, Santiago.
Programa número 275, ya es domingo 3 de agosto de 2014. Si quieren volver a escucharlo, lo pueden hacer a través de nuestra página web serhistoria.com, donde van a descubrir la fonoteca. De ahí se pueden descargar no solamente este programa dedicado a la figura de Confucio como tema principal, sino todos los emitidos hasta ahora en estas 5 temporadas. También van a encontrar el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com o el Twitter @serhistoria, las formas más rápidas de contactar contacto con nosotros para proponernos temas. Fermín Agustín, como siempre, ha estado en la producción del programa. Ana García ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con las noticias y más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.